Buenas noches.
¿Cuál es la palabra exacta de ti? Y Él representa exactamente quién eres. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y damos gracias por Él, por habernos hablado, por medio de sus palabras y por sus hechos, especialmente por su obra en la cruz y su resurrección, por el cual tenemos ahora esperanza eterna en Él. Damos gracias por Él. Y ahora pido, Padre, que usando este pasaje de 2 de Timoteo, traigas a nuestras almas una seriedad para terminar la carrera bien. Por favor, bríndanos esto por tu palabra y con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Si quieren ir conmigo a 2 de Timoteo, y vamos a ver capítulo 2, versículos 1 al 13, y lo he titulado Enfocados en Distracciones, que es una paradoja. No puedes estar enfocado si estás distraído, pero es exactamente lo que hacemos, es nos enfocamos en puras distracciones. Entonces Pablo va a dar cuatro consejos a su hijo amado Timoteo antes de morir, y estas son: versículo 1, empodérate; versículo 2, encarga; versículos 3 al 10, enfócate; y para terminar, versículos 11 al 13, espera. Voy a mover esto un poco acá. Cuando yo tenía, tal vez me corrijan mis papás la edad, siento que tenía como 5 años yo, cuando estaba en mi primer equipo de fútbol, y estaba en Dallas, Texas, y se llamaba el equipo Las Malas Noticias de los Osos. Y recuerdo, si recuerdo bien, porque ahorita van a saber por qué no recuerdo muy bien, yo era portero. Y entonces hacía un friazo en Dallas, Texas. Entonces yo tenía mi beanie, un gorro aquí. Y suele suceder que a los 5 años el fútbol es bastante aburrido. Son como abejas que van atrás del balón y nunca hay gol. Entonces ahí estoy viendo el paisaje, las nubes. Por fin me da tanto frío que pongo el gorro sobre mis ojos y viene el balón. Y solo recuerdo una cosa de ese día. Escucho la voz de mi papá: ¡Cabe, enfócate! ¡Viene el balón! ¡Saca el gorro! ¡Cabe, pon atención! Y eso ha sido la historia de mi vida. Soy muy lento para enfocarme. Y aún creciendo, a veces veía a ciertos papás con sus hijos que salían al café o a jugar golf y platicaban. Entonces un día le dije a mi papá: ¿por qué no salimos al café para platicar? Ok, vamos. Y entonces fuimos a la tienda de café, le compré uno y le hace así: ¿de qué quieres hablar? Y entonces dije: pues nada en particular, solo que me puse tan nervioso que ya ni platiqué nada. Pero ustedes conocen a mi papá y saben que él es una persona muy seria. No siempre ha sido él así. Yo, puedes hablar con mi mamá, me ha dicho historias de cómo era él. Lo puedes imaginar tomando en la playa y surfeando sin ningún preocupación en su vida. Es difícil pensar de él así. Algo sucedió en su vida que lo cambió. Lo hizo muy serio. Y este pasaje me habla a mí, porque hijo de Bar es muy difícil, porque no puedes alcanzar la seriedad que él tiene. Entonces siempre he puesto como esa meta de seriedad, y estoy notando que aunque soy más lento que él, me estoy poniendo más serio, porque hay muy pocas cosas en esta vida que de veras valen tu tiempo. Y entonces Pablo es igual. está severamente enfocado en una cosa, y es Cristo. Y él está a punto de morir y quiere asegurar antes de irse que Timoteo tiene este mismo enfoque, que no se va a mover de esta línea. Entonces vamos a ver esto en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, empodérate. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué tiene que decirle fortalécete? Pues porque lo ve débil, obviamente está temblando. ¿Por qué está temblando? Uno, su padre espiritual está a punto de recibir la pena capital. ¿Por qué va a merecer alguien la pena capital? A menos que haya cometido algún crimen que se lo merece. Entonces, aunque Timoteo sabe la razón, de todos modos puede entrar esa duda de, ¿de veras estamos en el camino correcto aquí? Figelo y Hermógenes decidieron que no, y les va bien, son pastores de mega iglesias. Pablo está en la cárcel, y Figelo y Hermógenes están diciendo, mira Pablo, te dije Timoteo, si vas a seguir en el camino de Pablo vas a caer en la cárcel. Entonces empieza a temblar Timoteo, y Pablo le dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿En qué te fortaleces tú? Cuando estás temblando, cuando tienes temor de la vida, cuando piensas que mañana es el último día que vas a aguantar, o hoy. ¿En qué te fortaleces tú? ¿En dónde buscas fortaleza? ¿Buscas profundamente dentro de ti? Eso lo he aprendido rápido, eso no funciona, que no hay nada ahí adentro que me va a ayudar a fortalecerme. ¿Qué tal palabras de afirmación? Cuando buscamos palabras de afirmación para fortalecernos, aunque la gente nos dé cumplidos, si tienes cualquier pizca de discernimiento, estás escarbando abajo. ¿Y por qué dijo así? Lo podría haber, y ya ni funcionó el cumplido, ¿verdad? Entonces, buscamos en muchos lugares fortaleza, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, solo vas a encontrar fortaleza en un lugar, y eso es en Cristo Jesús. Entonces, yo como Timoteo me pongo a preguntarle a Pablo, ¿cómo haces eso? ¿Cómo te fortaleces en la gracia de Cristo? Suena muy en la atmósfera, como no puedes agarrarlo. Dime qué hacer, tomo este paso, voy mañana a Macedonia, ¿qué hago? Y Pablo dice, mira, hay muchas opciones, pero para fortalecerte solo hay una, y es en la gracia de Cristo. Y Timoteo, creo, está surgiendo la pregunta en su alma, ¿cómo hago eso? Y Pablo seguramente está en la cárcel diciéndose, yo también, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le enseñas a alguien depender de la gracia de Cristo? Pues, uno, tienes que conocer a Cristo. Tienes que leer los evangelios. Yo no sé por qué, pero mucha de mi vida ha sido enfocada en las epístolas de Pablo. Pero estoy empezando a comer en los evangelios y a conocer quién es Cristo. Llegas a conocer que Cristo es la persona más increíble que has conocido en toda tu vida. Y el amor y la compasión que Él tiene para tu vida, ahí está la fuerza. Cristo dice, yo sé tus debilidades. Escogí a los 12 peores hombres que podría haber escogido y los usé. Yo sé cuáles son tus debilidades, no te preocupes. Cuando seas demasiado débil, yo voy a cerrar la puerta por ti. Fortalécete en la gracia de Cristo. Cuando te enfrentas con algo que piensas que vas a temblar hasta la muerte, arrodíate ante la presencia de Cristo y aprende a depender de Él. ¿De qué dependes tú hoy? Cuando tiemblas, ¿a dónde vas? Y Pablo está diciendo, empieza a aprender cómo llegar a Cristo y fortalecerte en Él. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, número uno, empodérate. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y después, en versículo 2, dice, encarga dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primero dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. ¿Por qué no dice, y todas las veces que salimos al café y te estaba platicando de las doctrinas más importantes que casi nunca enseño en las iglesias, pero tú bien las sabes, esas encarga? No. Él dice, todas las que he enseñado en todas las iglesias sin pena y con plena claridad. No fui borroso en doctrinas esenciales. Nadie después de que Pablo enseñó decía, qué interesante, ¿cómo usó esa palabra? No estoy seguro exactamente lo que quería decir, pero lo voy a pensar. No, la gente sabía exactamente lo que Jesús enseñaba y sabían exactamente lo que Pablo enseñaba, y los dos llegaron a la muerte, la pena capital, por la claridad. Entonces Pablo dice, con limpia conciencia he manejado mi ministerio. Nunca he escondido nada y nunca he dicho algo por este lado de la boca y otra cosa por el otro lado de la boca. Siempre ha sido lo mismo. Y eso mismo que has escuchado en presencia de todos los testigos, quiero que hagas lo que estoy haciendo contigo, encargando. ¿Qué pasa cuando no encargas bien? Pues salen Figelos y Hermógenes. Empiezas a decir, pues ese hombre tiene bastante don, siempre está hablando y parece que habla con claridad, y parece que su matrimonio va bien, vamos a hacerlo líder. Pero Pablo dice, ten mucho cuidado, toma tu tiempo, no te apures, no hay prisa, eso es Primera de Timoteo capítulo 5. ¿Y por qué lo dice Pablo? No es algo teórico para Pablo. Él plantó la iglesia de Primera de Corintios, que le da agruras constantemente. ¿Por qué? Pues yo pienso que Pablo estuvo ahí unos años y dijo, tú y tú, veo esto en ustedes, perfecto, ustedes son los líderes. Pocos meses después, escucha que están enseñando doctrinas malas, no sanas, y Pablo dice a Timoteo, por experiencia te estoy diciendo, ten mucho cuidado a quién le encargas esto, porque se echa a perder el cristianismo rapidísimo. Encárgalo a hombres fieles. Entonces, Pablo tampoco dura mucho tiempo con hombres mediocres. No es que los pone a un lado y dice, ya no voy a ponerles atención, es que no puedo encargarte las doctrinas esenciales, entonces no voy a tomar mucho tiempo contigo, voy a enfocarme en los que son serios, los que viven una vida recta y nunca se mueven, siempre llegan a tiempo, son bien responsables y veo en sus ojos y sus lágrimas sinceridad, genuinidad, hombres fieles. Encárgaselos a ellos, Timoteo, y que sean idóneos para enseñar también a otros, porque hay hombres fieles que no tienen la habilidad de retener ni de explicar. Entonces, es tan esencial que lo que tenemos en la Biblia se enseñe con claridad y que se encargue a hombres fieles que lo estudian con toda su alma. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, fortalécete o empodérate con la gracia de Cristo, y después le dice, encarga a hombres fieles lo que has aprendido, y después dice, enfócate, versículos 3 al 10. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Otra vez Pablo le está diciendo, Timoteo, veo que estás temblando porque todos en Asia, ¿quién está en Asia? Alguien, dame una iglesia que está en Asia. Éfeso, de hecho Timoteo está en Éfeso, entonces aparentemente aún ellos le dieron la espalda. ¿Qué es darle la espalda a Pablo? Es cuando los romanos dicen, ¿estás relacionado con este Pablo que está en la cárcel a punto de recibir pena capital? Ah, no, él es toda otra categoría, no, ni nos metemos con ese Pablo, aunque años antes estaban agradecidos por la inversión que Pablo había hecho con mucho sufrimiento. Entonces, Timoteo empieza a sentir que el cristianismo se está derrumbando, se está echando a perder, como que este movimiento no va a aguantar. Y Pablo dice, en primer lugar, hay onesíferos donde no esperas. Y en segundo lugar, el camino de Cristo es a Jerusalén. Si tú pensabas que iba a ser paraíso aquí, estás muy equivocado. Y todas las teologías que van en esa dirección, que dicen, aquí estamos haciendo el reino, aquí va a ser el paraíso, o aún nos dicen que ya estamos en el paraíso, tendrías que estar medio loco para pensar eso. Y Timoteo seguro piensa eso, que el paraíso no es aquí. Y Pablo dice, tienes razón, pero el camino de Cristo es así, sufriendo penalidades. No esperes otra cosa. Y entonces es lo que yo estoy luchando ahorita, que hay muchos en mi vida de mi generación que se están desviando y me siento inseguro. Como que Dios, si de veras eres el rey soberano y estás en control, ¿por qué hay tantos que están dejando la sana doctrina? ¿Dónde está tu poder? Y Pablo está diciendo, todavía está ahí, pero está en pocos, porque es pesado el camino de Cristo, rico, pero pesado. Sufre penalidades conmigo como buen soldado, que podríamos brincar rápidamente sobre la palabra soldado, pero ahorita está pegando en mi vida. ¿Qué es ser soldado? Significa que hay guerra. Entonces, vivimos a veces como si esto fuera, pues estamos en un camino y está medio estrecho y hay dificultades, pero básicamente hay Dr. Pepper en mi refrigerador, y cuando me desanimo puedo tomar una y no te preocupes, todo va a salir bien. Si no, te vas a Cannon Beach y vas a la playa y es guerra. Y gente está perdiendo su alma cada día porque no ponemos atención. El otro lado está haciendo guerra diariamente. Ellos bien saben que es guerra. Y están tratando de destruir lo que Dios ha hecho. Pero nosotros estamos caminando como si no hubiera guerra por ningún lado. Pablo está diciendo a Timoteo, somos soldados. Y de hecho, no vas a encontrar a muchos soldados en la Biblia. Solo encuentro, si contamos este, es Timoteo. Epafrodito es otro. Y Filemón es otro. Hay tres soldados según Pablo. Pablo no usa el término soldado para todos los cristianos, aunque debe ser así. Debemos de estar tomando la armadura de Dios que Dios nos ha dado en Efesios 6. Es guerra. Si estás en guerra, tienes que ponerte la armadura. Pero gente está perdiendo su alma cada rato porque no se pone la armadura. Pablo dice, esto es guerra. Como buen soldado, tienes que sufrir penalidades. Y en versículo 4 dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esto es donde Pablo le está diciendo a Timoteo, enfócate. Y yo siento que tal vez Timoteo tenía la misma relación con Pablo que yo tengo con mi papá, que mi papá está gritando, ¡enfócate! Y Timoteo todavía es joven. Entonces, todavía hay mucha vida por delante, según. Y entonces, no ha habido mucho sufrimiento en la vida de Timoteo para darse cuenta que todo lo que te divierte no dura mucho tiempo. Y más que te metes en las diversiones, menos te llenan. Y Pablo ya tiene toda una vida experimentando esto y está diciendo, adelántate, Timoteo, esto es guerra, enfócate ahorita. Pierde la noción de que, ay, mira qué bonito, ay, eso no me llenó, ok, regreso. Pierde eso, ya no seas joven, es tiempo de ser serio, es guerra. Y entonces él está diciendo, como soldado en servicio activo, no se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Cómo qué? ¿Qué negocios diarios podría haber? Pues Pablo tiene un trabajo y él hace tiendas de piel. Y él podría decir, pues estoy haciendo tiendas de piel porque algún día quiero comprar esa casa en la costa de Éfeso. Y no tiene hijos, pero tal vez en su vejez quiere casarse con una chica y tener hijos y poder heredarles algo. No. Está haciendo tiendas de piel para poder alcanzar gente hasta España. Y no quiere ser carga para las iglesias que le están mandando regalos para que siga trabajando. Solo hay una cosa que le importa a Pablo, y eso es estar enfocado en Cristo y predicándolo a gente que no lo conoce, porque él bien sabe que es guerra y cada momento cuenta, pero no vivimos así. Y Pablo está gritando a voz alta, enfócate, ya es tiempo. Ya restauré un bocho y ahora estoy restaurando un Mercedes-Benz 1960. A veces en la noche estoy pensando, ¿y si lijo esta parte y después lo pinto con esto y lo hago brillante? Siempre está maquinando mi mente. Y de repente, horas después, ya es 1 de la mañana y todavía estoy en mi cama pensando en el Mercedes. Y digo, uno podría haber estado dormido para levantarme con una buena actitud. O podría estar orando. Entonces me doy cuenta que restaurar un Mercedes no es nada malo. No es pecado, pero llega a ser muy cerca a pecado en mi vida porque es falta de enfoque. Cuando empecé a construir el edificio para la iglesia bíblica de Pátzcuaro, duraba noche tras noche tras noche. Si quito esta parte de metal, puedo ahorrar 1,300 pesos. Y así iba siempre trabajando mi mente. Y la iglesia sufría mientras, porque yo me estaba desenfocando. No es malo construir un edificio para la iglesia, pero enfócate. ¿Cómo te puedes enfocar en Cristo y todavía tener tus cosas diarias? Piensa en lo que estás pensando. En lo que estás pensando, ese es tu enfoque. Cuando te pones a dormir y no te puedes dormir y tus ojos están abiertos, y ya se durmió tu esposa, ¿en qué estás pensando tú? Eso es tu enfoque. Y Pablo está diciendo, hay guerra y nunca sabes lo que va a suceder mañana. Tal vez alguien va a venir a tu casa con una necesidad espiritual grande, pero si estabas viendo películas hasta las 12 de la noche, te levantas de mal humor, no te da tiempo de leer tu Biblia antes de ir al trabajo, ni orar, y de repente viene la necesidad, ¿y qué sientes tú? Debería haber estado orando para estar preparado para esta guerra, pero como burro estaba viendo la última película que salió. Eso es falta de enfoque. Pablo está diciendo, ya es tiempo de enfocarte. Soldados solo piensan en una cosa. Vienen balas para acá, yo tengo que mandar balas para allá. Y me reclutó Jesús y Él tiene esta guerra, yo me voy a enfocar. Si me da una semana libre, voy con mi familia y lo que sea, pero cuando estoy en guerra, estoy enfocado. Entonces, la primera cosa es ser soldado enfocado. Y en versículo 5 dice, y también el que compite como atleta no gana el premio, si no compite de acuerdo con las reglas o las normas de ser atleta, que incluye una disciplina increíble. En las Olimpiadas, las chicas que hacían gimnasio ganaron, las de Estados Unidos, el equipo, y las entrevistaron y dijeron, ya que ganaron todo, ¿qué van a hacer hoy en la noche? Y dijeron, vamos a comer pizza. ¿En serio? Es porque no han comido pizza en 4 años. Pura verdura. Y agua por 4 años. No vas a ganar las Olimpiadas a menos que hagas eso. Y Pablo está diciendo, esta vida es guerra. Y como atleta tienes que parar de comer chucherías espirituales y enfocarte. Tienes que regir con las reglas y la disciplina de un atleta. Y en versículo 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Ay Dios, ¿por qué no llegan más personas a conocer a Cristo? Porque no estás trabajando. Tú pensaste que la vida espiritual, que gente iba a llegar a ti. Oye, ¿cómo puedo tener vida eterna? No. Bueno, a veces sí, pero es muy raro. Dios está diciendo, igual como un labrador, si quieres ver fruto en tu vida, tienes que trabajar. No puedes trabajar a menos que estés enfocado o enfocada. Entonces, tenemos que trabajar como un labrador para recibir los frutos, tenemos que competir como un atleta disciplinado y ser como un soldado totalmente enfocado. Y versículo 7 dice, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia de Cristo. Y Timoteo está diciendo, sí, pero ¿cómo? Ok, pues sé soldado enfocado y un atleta disciplinado y un labrador que trabaja duro. Y Timoteo dice, esas son metáforas. Dame algo sólido. Y Pablo responde y dice, no te preocupes, el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces, hasta ahorita, Timoteo ha estado agarrado de la mano de Pablo. Y a cada paso dice, ¿y qué hago aquí? Pues yo típicamente hago esto, tienes estas opciones, pero yo siento que lo más sabio es esto. Entonces está caminando, pero ahora Pablo está en la cárcel. Tienes una pregunta, Timoteo, no hay teléfonos, no puedes llamarle a Pablo, ¿qué vas a hacer? Tienes que fortalecerte en la gracia de Cristo y recibir entendimiento en todo por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, esto es real. Una vez cometí un pecado contra un amigo muy cercano, 8 años antes del evento que les voy a platicar. Entonces yo tenía abajo de mi corazón este pecado que le había cometido y él, esta persona, no sabía que le había hecho, pero sí había sufrido él por este pecado. Y por 8 años me dolió. Entonces, este año sabía yo que venía una guerra espiritual que yo no iba probablemente a aguantar. Y algo dentro de mí dijo, tienes que estar totalmente limpio para enfrentar esta batalla. Porque es increíble cómo la presión que Dios pone sobre ti, salen cosas que no quieres que salgan. Entonces, empecé a sentir lo que sientes cuando vas a vomitar, escalofríos y estás tratando de que baje y baje y empiezas a respirar fuerte y eructar. Y así sentía espiritualmente, como que quería salir este pecado a confesarse y yo no quería, pero de repente sentí, ya viene aquí. Y de repente le dije, te voy a decir lo que hice hace 8 años. Y hasta yo me sorprendí, como que salió como vómito y perdí el miedo de cómo iba a responder mi amigo. Y mi amigo dijo, ¿eso me hiciste hace 8 años? Olvídate, vamos a seguir adelante. Y dije, ay, qué bueno, pero por eso, por lo menos está afuera. Y mi pregunta es, ¿de dónde sale ese vómito, ese deseo de vomitar? Eso es el Espíritu Santo hablándote, queriendo que tú seas puro y pura. Queriendo que te enfoques en la palabra, que estés haciendo guerra en oración. El Espíritu de Dios te está hablando y te habla por su palabra, te habla por consejeros y también te habla directamente a tu alma, siempre y cuando va de acuerdo con la Biblia, y confesar tu pecado está en la Biblia. Entonces, Pablo está diciendo, ya es tiempo de que empieces a madurar al punto de escuchar la voz de Dios y que Él te dé dirección. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Ahora sí es algo más sólido. ¿Okay? ¿Qué debo de hacer para enfocarme como soldado? Él dice, acuérdate de Jesucristo. Si perdemos el enfoque en Jesucristo, hemos perdido todo. Y te puedes sorprender en las cosas en que te puedes enfocar, aparte de Jesucristo. Por ejemplo, apologética. Es defender la fe con lógica y argumentos racionales y científicos, filosóficos. ¿Okay? Y no estoy diciendo que esa área de la ciencia y de estudio es malo, pero uno puede durar tanto tiempo tratando de comprobar y de debatir y de discutir sobre cosas lógicas y racionales que se te olvidó que el enfoque es Cristo. Es increíble cómo aún cristianos pierden su enfoque aún a veces poniendo atención en cosas que no son tan importantes. Tengo amigos que se han enfocado en el bautizo. ¿Qué sucede cuando te bautizas? ¿Qué pasa con tu alma? Ya ni quiero saber, ya ni quiero hablar de eso, ¿ok? ¿Qué sucede cuando confías en Cristo? Recibes perdón y vida eterna y después te bautizas como obediencia, pero enfocarte en bautizo es desenfocarte en lo máximo, que es Jesucristo. Pablo le dice, si tú quieres, Timoteo, saber cómo es ser soldado, atleta y labrador, está enfocado en Cristo. Y mis papás, si los conocen bien, siempre están hablando de Cristo. Y yo siempre, al aprender algo de teología, pensaba, ¿y por qué no hablamos de teología? Hay 11 categorías de teología, escatología, amartiología, hay infinidad de temas, pero siempre es Cristo. Pero no puedes saber por qué son así hasta que empiezas a ver gente desviarse por no enfocarse en Cristo. Y empiezas a aprender que todo fluye de Cristo. Poder para tu vida espiritual fluye de Cristo. Perdón diario de tus pecados fluye de Cristo. Dirección y sabiduría fluye de Cristo. Que nuestras iglesias sean enfocadas en Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, o sea, rey, y conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, Pablo le está respondiendo a los temores de Timoteo y diciendo, Pablo, si de veras eres el siervo máximo de Dios, ¿por qué estás encarcelado? Es lo que los líderes de Éfeso me están preguntando, y yo te estoy preguntando a ti. Y Pablo dice, están totalmente desenfocados porque Jesucristo tiene su plan. ¿Quieres ser parte de su plan o no? Yo estoy en la cárcel y estoy a punto de hablar de Cristo al emperador de Roma, que es el imperio más grande del mundo ahorita. ¿Tú crees que hubiera yo podido hablar con este César si no estuviera en la cárcel con pena capital? ¿Si no hubiera apelado a Roma? ¿Tú crees que me hubieran dejado entrar a este cuarto? ¡Imposible! Y hay más fruto que esto. Por ejemplo, Timoteo, ahora tú tienes que caminar con Cristo sin mi ayuda. Y eso es esencial para tu crecimiento. Entonces, no vayas a pensar que la palabra de Dios está presa. Yo sí estoy preso. ¿Y qué? Como si yo fuera importante para esta obra. Dios tiene sus planes y Él los va a lograr. ¿Quieres ser parte o no? Sométete a sus planes. Bien. Y en versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Y me pongo a preguntar, si yo fuera Timoteo, tal vez le estaría diciendo a Pablo, ¿es lo único que puedes estar hablándome? No puedes hablar de, ¿recuerdas, Timoteo, cuando fuimos a cazar venado en Macedonia? O cuando fuimos a la playa, ¿recuerdas esa isla? Estábamos buceando y tomamos una coca y estábamos platicando de la vida. Y Pablo está diciendo, por tanto, todo lo soporto, aún la pena capital, por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Es un enfoque tan severo que a veces lo lees y va por arriba y dices, no sé qué le pasó, pero está como casi demasiado enfocado, que ya ni puede disfrutar comida rica o playas bonitas. Y Pablo básicamente creo que hubiera dicho, mira, si quieres vamos a la playa, pero me voy a llevar mis folletos. Y digo, déjalos, ya estamos trabajando suficiente. No, porque solo hay una cosa que importa, y la vida es bien corta y es bien dura si sigues a Cristo. Entonces, disfruta la playa si quieres. Cómprate tus Dr. Peppers si quieres. Pero la vida en Cristo tiene que ser enfocadísima. Y entonces, Pablo así es. Todo lo soporta por amor a los escogidos. Entonces, esto es lo que hemos visto empodérate por la gracia de Cristo, Timoteo. Encarga lo que te he enseñado a hombres fieles, idóneos para enseñar, y enfócate y no te muevas de ahí. Y finalmente, espera. Versículos 11 al 13 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos también, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y empieza el título ahí, dice, palabra fiel es esta. Lo dice algunas veces en sus epístolas y significa, es un dicho que probablemente Pablo creó cuando estaba enseñando una vez, estaba enseñando y dijo estos tres versículos y dijo, eso suena bien, es muy preciso eso. Y la gente dijo, ay, deja escribo esto porque quiero recordar cómo lo dijo. Llega a ser una palabra fiel que todos los cristianos repiten. Y entonces, ¿cuál es este dicho? Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Y Timoteo está diciendo, siempre tienes que estar hablando de morir. Y como si nada más, no tuvieras nada más por qué vivir, Pablo. Y Pablo dice, ahora me estás entendiendo. No tengo nada más por qué vivir. ¿Qué me sobra? ¿Qué tengo? Estoy en la cárcel. Estoy a punto de morir. En ese momento te das cuenta lo que de veras cuenta. Y Pablo está diciendo, yo sé, todos aquí en este cuarto tienen mucha vida por venir. Algunos van a tener más hijos. Algunos van a tener más nietos. Algunos van a ir de vacaciones en diciembre. Y yo sé que tenemos miles de cosas que nos están distrayendo y a veces tal vez necesitamos llegar cerca de la muerte para darnos cuenta qué tan serio es este tema. Si lo que Pablo está diciendo y su enfoque es demasiado severo para ti, ya sabes que estás enfocada en distracciones. Si esto suena aburrido o demasiado, ya sabes, estás distraída, estás distraído en cosas que no permanecen, no valen. Pero Pablo ya se ha dado cuenta lo que de veras cuenta. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Nunca se te olvide eso, Timoteo. Muere por Jesucristo porque hay vida en Él. 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero, dice, si le negamos, Él también nos negará. Pues ya tenemos dos ejemplos de hombres que hicieron eso. Figelo y Hermógenes. Hay gente que la presión de esta vida y las tribulaciones llegan a destruir su fe y llegan a negar a Cristo. Si tú niegas a Cristo ahorita, Él te va a negar cuando llegues allá. Punto final. Entonces no llegues ni a ese punto tampoco. Y en versículo 13 dice, si somos infieles, o sea, no creyendo, Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? ¿Fiel a ti? No. Fiel a Él mismo. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismo. ¿A quién tiene que ser fiel Jesús? A sí mismo. Entonces, si tú decides, no voy a confiar en Cristo, entonces Él tiene que ser fiel. ¿Y hacer qué? Juzgarte. Si sigues confiando en Cristo, Él tiene que ser fiel. ¿Y qué? Salvarte. Él no cambia, como estaba diciendo Juan Carlos. Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Tiene que ser fiel a sí mismo. No hay, si ahorita no me siento muy cristiano y estoy medio desanimadita y voy a la iglesia en unos meses. Si eres infiel, Él tiene que ser fiel. Él no mueve para estas cosas. Son bien serias. Si tú estás nadando en este campo de infidelidad, de mediocridad y tal vez de un poco de hipocresía, es bastante serio. Y entonces Pablo yo sé que ya es noche y cuando llegamos a los campamentos queremos ser animados, pero esto lleva como este pasaje pesa muchísimo. Y yo estoy tratando de aprender esto también. Quiero llegar al punto de entender, tener ojos como Pablo, que solo ve una cosa, y es Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, eres nuestro gran Dios y Salvador. Si pudiéramos ver lo que tú ves, quisiéramos ver lo que tú ves, quisiéramos tener el enfoque que tiene Pablo, que le has quitado todo para que se enfoque en solo una cosa que de veras vale la pena, y eres tú. Ayúdanos a enfocar nuestras vidas y tirar las distracciones a un lado y no meternos en cosas diarias como si fueran más importantes. Por favor, trae seriedad a nuestra alma, que nos llena de fruto y de una relación tan íntima contigo. Esto queremos en el nombre de Cristo. Amén.